rollo también es el rock. Tenemos una cita semanal en La Mirada Negra. Entrevistas, conciertos, noticias y un repaso musical con las últimas novedades, sin olvidar los imperecederos clásicos. Los sábados de 11 a 13 horas con repetición los lunes a las 21:30 horas en el 101.9 de la FM, el rock duro toma las ondas.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos totalmente en directo en el 101.9 de la FM y también a través de internet para www.tntradiorock.com. En el programa de hoy tendremos como invitados a la gente del sur de Jaén, de Sombras del Destino, presentándonos el que es su primer LP para una banda formada ya desde el año 2003, con tres maquetas previas, y ahora nos presentarán aquí en nuestros micrófonos Quebrantahuesos. En breve tendremos la sección de noticias de Jesús, que ahora mismo entra por la puerta. Y también estaremos intentando sacar a la luz, siempre digo intentando porque siempre se me quedan cosas fuera, pero intentando llegar a la gran cantidad de material que vamos recibiendo, que es muchísimo. Por eso os digo a todos los grupos que tengáis paciencia, nuestra intención es haceros hueco absolutamente a todos. Por desgracia, sobre todo en cuanto a MP3, me está siendo imposible cumplir con todo lo que me llega. Intento hacerlo con la gran mayoría a pesar de todo, pero hay algunos MP3 que por unas otras razones se me pueden quedar colgados, o puede que semana a semana no vayan encontrando el hueco para sacarlos. Os pido paciencia porque la intención es realmente pincharos a todos. Ahora, sí que os digo que es muy recomendable que, sobre todo si tenéis una banda y me estáis escuchando, nos intentéis hacer llegar el disco en el formato físico, porque siempre va a tener una prioridad. Yo sigo siendo amante de lo físico y creo que la música tiene que seguir teniendo un soporte real y no virtual. Y ese, por ejemplo, lo que ha hecho la banda con la que vamos a comenzar el programa de hoy, que nos ha hecho llegar su trabajo, hablamos de Deus Bult. Tenía ya ganas de ponerlo, una banda podemos decir dentro del metal gótico, aunque también hay bastante más dentro de su estilo. Tienen una personalidad muy muy clara, cosa que se agradece, y no son el típico grupo que se te pueda venir a la cabeza cuando hablamos de metal gótico, ya veréis cómo no. Nos presentan este trabajo, La Puerta de los Sueños, y creo que suenan de maravilla, suenan muy muy bien. Con vosotros Deus Bult, con este tema Lilith, entre las tinieblas se abre La Puerta de los Sueños, su nuevo trabajo.
Aquellos que caminan entre tinieblas deberán ver la luz. Esperado.
suenan, pero que muy bien recuerda su nombre, se llaman Deus Bult. Nosotros les hemos conocido con este disco, aunque creo que tienen alguno anterior. Este en concreto se llama La Puerta de los Sueños y es una obra, pero que muy recomendable. Como decimos, es mucho más que metal gótico. De hecho, hay influencias también de bandas que lindan con otros estilos, como es el caso de, por mirar algún grupo de nombre y clásico, pues por ejemplo, The Cult. Puede haber algún estribillo, sobre todo, que nos haga acordarnos de la banda de Ian Astbury. Son influencias muy personales y desde luego huyen de lo que ha sido el metal gótico en los últimos años, siempre con voz femenina, que hay oscuridad, que es fundamentalmente donde viene lo del metal gótico, pero tiende de lleno a los terrenos más crudos del metal y no juega con esos lirismos que yo creo que habría que calificarlo, probablemente, bajo mi punto de vista, de otra manera y no simplemente como metal gótico, que es lo que en los últimos años ha venido entendiendo como tal, esa cantidad de bandas que han aparecido con voces femeninas y en muchos casos con voces muy procedentes del canto lírico. Continuamos con más novedades, el nuevo trabajo de Thinking Prim, que ahora mismo vas a empezar a escuchar. Es ya el cuarto disco en su carrera y lleva por título Quiero Tenerte. Nosotros queremos teneros ahí al otro lado de la radio y del ordenador. Muchas gracias por estar.
Partido, frente a pincho de tortilla y vaso de vino tinto. Cuando acabe habrá tertulia con sus ilustres amigos. Mientras son las sola en casa, harta de siempre lo mismo. Amigos le aconsejan, mira Pedro, ten prudencia, no la dejes tanto sola, que tu chica está muy buena. ¿A qué día te la pega? ¿Con quien menos te lo esperas? Pedro Antonio carcajea, ¿con quien se va a enrollar esa? Sonia, en el mono, le pregunta si toma la maquere. Se guiñan, se besan, mientras que los amigos no se besan. Se marchan, se guiñan, a Pedro Antonio le besa la cabeza. Se peina por la mañana. Se han contado dos bultitos a los que no da importancia. Cuando sale del trabajo, otra vez con sus amigos. Mientras Sonia sola en casa, a visitar al vecino. Pues al tigre, ¿quién viene? Soy Sonia, que viene a pedir leche. El vecino, en abono, le pregunta si tomar algo quiere. Se guiña, se besan, mientras Pedro se pide una cerveza. Se marchan, se guiñan, a Pedro Antonio le pasa la cabeza. Por Santiné, ¿quién viene? Soy Sonia, que viene a pedir leche. El vecino, el aborno, le pregunta si tomará lo que quiere. Se guiñan.
Cuarto trabajo discográfico de Thinking Prim, Quiero Tenerte. Como decimos, muchas gracias a los que estáis ahí al otro lado, compartiendo con nosotros lo que nos gusta, esta música, el rock, el heavy metal en todas sus variantes. Y pedir disculpas una semana más si a través de internet tenemos algún corte. Esperemos que se vaya solucionando, como ha ocurrido otras semanas a lo largo de la transmisión. Seguramente que sea así. No sé si habrá que poner algún remedio, ya investigaremos. Yo creo que nosotros tenemos aquí todo en perfectas condiciones para la emisión a través de www.tntradiorock.com. Pero ya os digo, tened paciencia porque estoy seguro que, como ha ocurrido en otras semanas, con el paso de los minutos se irá solucionando y llegaremos hasta vosotros con más fluidez. Así que muchas gracias por ese esfuerzo y por estar ahí semana a semana. Y dar pues saludos personales a la gente que sabemos que está al otro lado, como Dani Metalcry, como Javi Tango, como Raúl Akira, también Diego, que sabemos que anda por ahí. Esperemos que se vaya incorporando más gente que nos deje su constancia a través de Facebook, porque no son estos los únicos que escuchan La Mirada Negra en directo. También hay más gente que la escucha y no por lo que sea, porque no quiere, porque no le apetece, porque está haciendo otras cosas, no le apetece clicar en el me gusta. Y también para vosotros se hace el programa con el mismo cariño. Y también se hace hace con el mismo cariño para los que luego nos descargan a través de lamiradanegra.es y en esa plataforma, que pocas veces lo decimos, que es herciosdemetal.com, donde estamos con otros buenísimos compañeros para que tengáis un lugar donde haceros esos programas. Ya comentamos en su día, no quiero volver a reincidir, sobre la película de iVox y las dificultades que comenzaban a ponernos, como todo el mundo, o casi todo el mundo, en este mundo capitalista, intentando sacar dinero de alguna manera y fastidiando lo que había sido algo muy bonito, que era una comunidad de muchos programas de radio. Por lo tanto, no seguimos con ellos y nos hemos juntado unos cuantos programas que puedes ver en herciosdemetal.com y que puedes escuchar, que puedes descargarte cada uno de ellos. Buenísimos compañeros, para los cuales va un fuerte abrazo también. Y cambiamos la tónica de música, de lo que ahora va a venir. Tuvimos problemas el pasado jueves en BFM para pincharos el nuevo trabajo de Lendakaris Muertos, Crucificados por el Antisistema. No quería el lector en ese momento leérnoslo y vamos a ver si hoy nos resarcimos. Esperemos que no nos dé ningún fallo. El tema en cuestión, Estamos en esto por las drogas.
Follar. No es por la fama ni las ganas de fastidiar.
No es por la comida ni por la bebida gratis.
No es por la música ni por no madrugar.
No es por destrozar los hoteles ni por tirar por la ventana a la tele.
Estamos en esto por las drogas. No estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas. No estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas.
Por la pasta, no es por follar, no es por la fama ni las ganas de fastidiar,
no es por la comida ni por la bebida gratis,
no es por la música ni por no madurar,
no es por destrozar los hoteles, ni por tirar por la ventana a la tele. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas. No estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas. No estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas. No estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas. No estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas.
Inconfundibles, Lendakaris Muertos con nuevo trabajo, Crucificados por el Antisistema. También un poco de punk, el otro día se nos quedaba colgados y no queríamos dejarlo así. Y hoy nos hemos resarcido por completo, además con un tema marca de la casa. Y antes de entrar con las noticias, que ya decimos, tenemos por aquí a Jesús haciéndole esperar un poquito en el día de hoy, vamos a continuar con algo también con esta tesitura. En este caso creo que hay un mensaje de bastante más calado, que me perdonen los Lendakaris Muertos, que también tienen sus pullas en muchísimas de sus canciones. Pero en este caso vamos con Barullo, que cierran el disco Tu Última Jugada con el tema que comencéis a escuchar, Dramática Realidad.
Química. militar, un arma de doble filo. Una hecatombe nuclear, inestable paz mundial, un vial sin sentido.
En este mundo siguen sonando tambores de guerra, aunque la gran noticia, que es la crisis una y otra vez, parece que los quieren ocultar, pero ya os digo yo que hay situaciones bastante tensas en torno a lo que también se está hablando en los medios de comunicación, no de una forma demasiado real. Yo os invito a que investiguéis para que por vosotros mismos sepáis cuál es la verdadera realidad en Siria y en Irán y cómo está ejerciéndose ese pulso para forzar una vez más, yo no sé cuántas veces les va a salir bien la jugada, el entrar en un país a arrasar con el petróleo. Lo que pasa que en este caso la situación es un tanto especial porque entrarían China y Rusia de por medio, con lo cual se podría formar una buena. Yo simplemente digo las noticias objetivas de lo que hay, luego cada uno tiene sus valoraciones y yo os digo que investiguéis un poquito para que sepáis cómo está un tanto la situación en ese lugar, cuántos buques de guerra hay ahora mismo ya por allí, ¿no? En ese estrecho. Donde se puede liar, os digo, una buena, y aún así el mundo parece ser que mira para otro lado, dado que hay una crisis mundial que parece que es la principal preocupación de todos, porque los medios de comunicación así lo quieren. Es decir, tu principal preocupación está siendo la que te están contando en la tele, y os aseguro que hay muchísimas otras. Yo no os digo que no os preocupéis por el paro, que no os preocupéis por la economía, que sí, que está bien, que hay que, bueno, que está bien, está mal, no, estaría mejor no preocuparse por ello, pero quiero decir que a pesar de que eso nos lo estén vendiendo como el máximo problema mundial, hay una alerta de guerra bastante considerable, y os lo digo porque es así. O sea, ya veremos a ver, y ojalá, que yo no quiero ser agorero para nada, ojalá que la cosa se quede en nada, pero vamos, unos cuantos países no mandan buques y buques de guerra hacia un lugar para no utilizarlos, digo yo, no sé, ya veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero nosotros desde aquí, por si acaso, seguimos gritando no a la guerra porque sabemos que hay una inminente. Buenas, Jesús.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo tienes la voz? Fuerte.
Ya te digo.
Pues nada, simplemente quería decir, son otro tipo de noticias, no tienen que, muchas veces la gente dice, no tiene que ver con la música, ¿por qué mezclarlo? Pero aquí teníamos, por ejemplo, un tema que claramente gritaba contra ello. Por lo tanto, creo que la cultura toca también el ámbito social. Y ves
poder... Hay noticias que no es que no vaya con la música ni con nada, va con todo. O sea, ese tipo, noticias de la guerra y todo eso alcanza a todo el mundo.
Y no hablo de, y no hablo de política, hablo más del ámbito social. Pero bueno, sí, a mí la política yo es una cosa que no me gusta nada.
Sí, la verdad es que cada vez menos, porque con lo que nos están demostrando por todos los sitios, por todos, bueno, la verdad es que dan ganas de bueno, yo soy un amante de la radio, ya lo sabes, y me encanta escuchar pues noticias de una emisora y de otra, un poco de todos los lados, y la verdad es que últimamente es que solo para que te den bajonazo prefieres no escuchar nada.
¿Y tú eres consciente de cómo está la cosa entre Irán y Siria, que no sí, informan sí, nada?
Sí, claro, todo intereses. Donde están los intereses informan de lo que les conviene, claro. Ahí está el problema.
Y fíjate que les ha salido bien la jugada, les ha salido en Irak, bueno, en Afganistán, les sale en Libia, están haciendo ahora lo mismo en Siria, que es también un paso previo a entrar en Irán, y yo digo, vamos a ver, a esta gente es que nadie le va a parar los pies.
Claro. El problema que hay es que esos países no dan mucho ejemplo tampoco de libertad, entonces... No sé cómo decirte.
¿Eres consciente de la situación de esos países?
Sí, soy consciente. Lo que pasa es que, vamos a ver, escúchame una cosa.
No lo somos, Jesús.
Vale, escúchame una cosa, Antonio. Volvemos a lo del otro día. Puede haber mucha más libertad que de la que nos la pintan, seguro. Pero, hombre, hay cosas que ves que son flagrantes, ¿no? En esos países, las libertades de las mujeres y donde hay cosas...
Aquí la mujer tiene mucha libertad cuando cada vez más tú ves los informativos y la última noticia del día suele ser una pasarela de modelos esqueléticas.
Ya, pero son ellas las que entran en
bueno,
el juego.
Bueno, pues yo te digo que si aquí estuviéramos dando esa imagen a esos países, dirían cómo están allí las mujeres, ya, que están
no me puedes comparar lo de la pasarela de modelos, que a mí me refanfinfla, literalmente... Y pero no me puedes comparar con mujeres pues que no tienen, son menos que muebles en esos países muchas veces, ¿no?
A ver, todos los países tienen sus problemas, pero es que ellos te están vendiendo, los medios de comunicación de aquí te están vendiendo una realidad también distorsionada.
Sí, seguro.
Y están exagerando con ese tipo de situaciones.
A ti solo te dan las malas noticias.
Habría que ir allí para verlo. Por otra parte, que hay que decir que si ves televisiones, que ahora con internet es una maravilla, puedes ver televisiones de todos los lugares, te darás cuenta de que la situación de España es de mucha menos libertad que en países donde te están diciendo que hay un dictador.
Bueno, ya tengo aquí una noticia.
¿En serio?
Ya sabes lo que ha pasado esta semana con Sober, ¿no? O sea, están dando los perros.
Antes de entrar en la noticia, yo lo digo con total sinceridad. O sea, nos están vendiendo una libertad totalmente falsa. Se acaba de aprobar, o acabo de leer una noticia, de que va a ser arrestado quien en Filadelfia dé comida a un mendigo. Ya vale, no es que esté prohibido darle de comer a los gatos, bueno, como pasa por aquí, no se puede dar de comer a los animales de la calle y tal, como si no fueran seres vivos, pero bueno, ahora ya es que también está prohibido darle de comer a los mendigos, en un país de la libertad, como es Estados Unidos.
Pero eso, el que se lo cree está bien, pero yo, vamos a ver, yo de Estados Unidos no puedo hablar en el sentido de que, al igual que tú has dicho, de los países árabes, tampoco vivimos ahí en esa realidad. A mí, la libertad que tengan dentro de su país, no fuera de su país, pero dentro de su país, los de Estados Unidos, la verdad es que, entre comillas, no me importa. Pues será como todos los países, tienen cosas de grandes ejemplos de Estados Unidos y cosas que avergüenzan totalmente, pero a ellos mismos también
la
les avergüenza.
La realidad de Estados Unidos, Jesús, la conocemos mejor porque es un poco la que hemos importado.
Claro, hombre, no, y porque es el país, entre comillas, que domina, como hace dos siglos fueron los franceses, o hace cinco siglos España y los romanos en la época romana. Es de lo que te enteras porque es lo que domina, pero bueno. Bueno, eso.
Yo digo, y ya para zanjar, que los medios de comunicación nos venden una realidad distorsionada de esos lugares y que las guerras ni siquiera son lo que parecen. Tú me recomendaste un libro que recomiendo a todo el mundo que se lea. ¿Tú te lo has leído?
¿Cuál?
El W de Wikileaks.
Sí.
Bueno, pues ahí se puede ver cómo se forma totalmente una guerra.
Pero lo triste de W de Wikileaks no es eso. Lo triste es que la gente te están poniendo los papeles de auténticos escándalos y la gente es que... pasa totalmente, o sea, ni se entera.
Porque no se lo ponen en portada, porque los medios de comunicación que dominan te dicen qué es lo que tienes que pensar.
Bueno, pero ahí estaba en el país.
Vamos a decir que es un escándalo que el rey se ha ido a Botswana a cazar, como ha hecho toda su puñetera vida.
Pero escúchame.
Pero ahora es un escándalo.
Pero Antonio, perdona, los medios de comunicación tienen su culpa, pero el país ha publicado páginas de Wikileaks y no ha pasado nada. O sea, la gente ha pasado totalmente.
Porque
el país era uno de los cinco periódicos elegidos del mundo, ¿no?
Porque a la gente, que si no se lo ponen en portada, le han anulado.
Eso será también culpa de la gente, ¿no?
Hombre, culpa de la gente que vive muy cómoda.
Y que pasa de todo.
Pues eso.
Ahí, en Wikileaks, en los papeles de Wikileaks, los dio un soldado americano,
sí,
que está, está, sí, está recluido, le han quitado hasta las gafas, no le dejan ni leer, no le dejan leer la Biblia.
Le habrán quitado los ojos casi.
No, me refiero, no, pero suena así, ¿no? Pero es que una persona que ve mal, que hasta te quiten las gafas, para que te jodas, y ese chaval ha sacrificado su vida por dar a conocer cosas hacia los demás.
Pues eso.
Y eso es lo triste, que la gente no se ha enterado, y es lo triste, o sea, ese chaval, o sea, es que ha arriesgado su vida.
Y en ese libro
se ha hipotecado su vida.
Y en ese libro se explica la realidad distorsionada de esos países que nos venden como salvajes.
Sí, 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 claro.
Porque no,
claro
que no, sí, que y sí, no estoy sí, diciendo que aquello sea un paraíso, ni mucho menos. Estoy
ahí
diciendo
es donde
que
vamos.
Esto no es un paraíso donde vivimos nosotros, ni hay libertad, como se está demostrando una y otra vez. Sino que estoy diciendo que en aquellos países, con sus cosas malas, hay muchísimas
claro,
cosas
claro,
buenas, y la gente no está en contra en un país como Siria, donde hace poco se ha aprobado con una mayoría total una nueva constitución. Con lo cual,
sí,
no es que la
pero
gente
una constitución
esté en contra
que no respetan, Antonio.
¿Eh?
Una constitución que ellos mismos no respetan. ¿Me entiendes?
¿Quién no lo respeta?
Ellos mismos.
¿Quién?
Los sirios mismos, los que están gobernando. No estoy hablando del pueblo, no estoy hablando de la gente.
Hay que decir una cosa muy clara. Quien está inmerso en eso, quien está provocando esas muertes, no es el gobierno sirio.
No,
ellos lo están diciendo.
Yo en eso no me meto, no me meto. Yo estoy diciendo en el sistema político del país. ¿Me entiendes? Si tú sacas un referéndum y luego haces lo que te sale del alma... No estoy hablando de las muertes. Lo de las muertes tienen culpa a todos. Los sirios, los estadounidenses y los poderes. Está claro que donde hay poder hay muerte. ¿No? Porque en Sierra Leona llevan a machetazos
donde,
toda la puta vida y ni Dios ha hecho ni caso.
Últimamente donde hay petróleo hay muerte.
Claro, donde hay intereses.
Porque,
lo mismo.
Porque hay una organización que se llama OTAN que provoca todas estas situaciones.
Bueno, lo que sea, Antonio. Pero es donde están los negocios. Ahí está el Sierra Leona a machetazos, pero que es tierra yerma que no vale para nada. O por ejemplo, en el Congo, que están cogiendo chavales de 6 años para meter las manos entre las rocas porque no cabe la de los mayores para coger el coltan, que es uno de los grandes problemas que se avecinan en breve también, uh-huh, el problema del coltan,
sí,
donde la alta tecnología, tanto iPod y tanta hostia y tanta mierda, pues que sepan que se están muriendo críos, se están explotando a niños, pero a eso nadie le importa, a esos niños no les
para
importa
que a
nadie.
Te manden un mensaje cada 2x3 que cambies tu móvil.
Claro, pero
pues
es que la culpa es de quien lo cambia.
Que sepamos lo que cuesta.
Claro.
Sin más, o sea, yo no digo que nadie coja un nuevo móvil, simplemente que sepamos lo que cuesta.
Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su dinero, y me parece muy bien. Y está muy bien que te preocupes, pero también está bien que te hagas un capricho, y a mí los móviles no me importan, pero que una persona diga, pues mira, me apetece cogerme este móvil, me parece muy bien, pero que sepa de dónde viene el problema. Y estos pobres críos, que eso sí que es tristísimo también.
Sí, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que esos son asesinatos a los que tienen las empresas llaman negocio.
Ya, pero bueno.
Vale, pero... pues entonces vamos a decir las cosas como son. Una persona que dice, o un gobierno que dice no estar matando a su gente, está siendo tachado de asesino, mientras que otra gente que está utilizando vidas humanas para hacer un negocio, no le llaman asesinato,
ya, pero
le llamamos
ahí,
negocio.
Pero ahí está el problema también de los gobernantes y de la gente. O sea, tú sí sabes, no lo sé fijo, ¿no? Pero si los de Nike usan críos chinos de 8 años para hacer balones... Tú, en tu mano tienes que decir que te den por el culo, me compro el balón de Cachipamba y que les den por ahí a los de Nike, porque estáis explotando a críos. Incluso los propios gobernantes, hasta que no arreglen eso, lo que tenían que hacer era cerrar las puertas a estas empresas y que no entre nada aquí, y ya está, así de claro. Porque hay cosas vitales, pero los balones, o un chándal, o un juguete,
¿sabes lo que pasa?
Da lo mismo. O sea, si no entra un balón de Nike, entrará de
Guachipamba.
¿Sabes
lo que pasa?
Eso es el problema.
Que esos gobiernos que cierran las puertas a esas empresas, como tú dices, como Nike y como demás, están siendo tachados de dictadores, de asesinos, de que no respetan las libertades.
Claro.
Por eso.
No, pero vamos a ver, Antonio.
Si estoy de acuerdo en que tienen que hacer lo que tú dices, pero el que lo hace, casualmente está siendo tachado de dictador,
vale, pero...
que en algunos casos, ojo, lo es.
Ahí no, ¿eh? Eso es lo que voy yo. Sí, vamos a ver si... Aunque suene mal, y perdona por la chafa, pero aunque suene mal, un dictador hace cosas muy malas, por supuesto, pero tampoco hace todo mal, ¿me entiendes? O sea, yo puedo estar en contra de un dictador, pero por ejemplo en el caso ese, dices tú, ole, has hecho de puta madre, que se jodan, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, y en la democracia puedes estar de acuerdo en una democracia, pero tienes que estar de acuerdo con todo, o sea que ahí está. Y yo, por ejemplo, en ese tema de Chávez y todo eso, yo... Creo que hacen cosas que están bien, pero en el fondo estoy totalmente en contra.
Bueno, la democracia, y cuando es muy mal llevada, no deja de ser la dictadura de las mayorías. Y nosotros estamos defendiendo, por desgracia, una minoría, que es
claro,
el público del rock y el mundo del rock. Por eso no llego a estar de acuerdo con una democracia que se aplica de esta manera, ninguneando
es
a los que estamos aquí gritando y que, por ejemplo, no se nos hace caso y se manipula,
claro,
para que no llegues nunca a ese puesto.
Es
de
que
mayoría,
estar en contra
no
de la democracia es democracia.
¿Eh?
Estar en contra de la democracia es democracia.
Ya.
¿No? aunque les duela a algunos. Y aunque bueno, hables alto.
Que por cierto, nos hemos ido ya, joder, ya. Mira, ya he quedado con sombras del destino, que tengo que llamarles. Me había quedado en medio y ya nos hemos pasado de la hora. Y para terminar el tema este, que nos hemos ido mucho por las ramas, nos mandan saludos para ti. Nos manda Fiti saludos, buenos días. Se dice que Estados Unidos apesta y dice que Siria es zona estratégica para tener bases en Oriente Medio, claro, y tener a Irán a tiro. Esa es la claro. realidad.
Sí, por supuesto. Estamos de acuerdo, sí, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Sí, vamos a ver, podemos estar en cosas de desacuerdo, pero en la base, ¿sabes? Aunque esté en desacuerdo en un tema contigo, puedo reconocer otras cosas que esté de acuerdo. Pero bueno, si quieres empezamos con la noticia.
Empezamos, ¿no? Yo lo que aprecio de ti es la gran persona que eres.
Gracias, gracias.
¿Vale?
Y que soy del River, ¿no?
Y que eres del River también, eso me encanta.
Vale, pues gracias, yo también lo aprecio de ti, es mutuo. Bueno, mira, comenzamos con los discos. El 22 de septiembre es la fecha del nuevo disco de Tao Te King, con el título, agárrate que hay curva, cuaderno de bitácora de un viaje aún por hacer, bastante largo. También tenemos a finales de agosto lo nuevo de Grave, Endless Progression of Souls. Tenemos también a finales de julio lo último de Grave Digger, esperadísimo, Home at Last. Y Gojira, los franceses, que lanzan Elephant Sauvage a finales de este mes también. Vídeos. Tenemos vídeo de Cataclysm colgado en YouTube, de Iron Wild. Vídeo de Lab on God también colgado, Desolation. Y Crystal Viper también estrenan un nuevo vídeo, Witch Mark. Más cosas, en otro orden de cosas. Candlemass. Robert Lowe deja el grupo y momentáneamente ocupa su lugar Max Levén. Bueno, el Robert Lowe, quiero comentar que yo lo he visto actuar y no se sabía las letras y pasaba con el pie en las páginas. O sea, bastante curioso el tío. Y no lo hacía mal, la verdad, pero era bastante patético, la verdad. En su Facebook también se puede ir el último LP de Gauntlet, que tienen colgado en la sección de discos. Bueno, tenía que apuntado que Sober no les dejan entrar en Venezuela, pero bueno, de eso ya lo pasamos de largo.
Por problemas con el pasaporte.
Bueno, por lo que sea, pero no les dejan entrar. Pero hombre, podían dejarles entrar, ¿no? Tenían un contrato firmado para tocar y todo eso.
Yo conozco un grupo que se llama Reincidentes que ha decidido que mejor ir primero a Latinoamérica y no ir directamente a Estados Unidos por todos los problemas que.
Pero que si me parece muy bien. Si es que esto. Si estoy de acuerdo, si me parece muy bien. Pero podían haber entrado, ¿no? Creo.
¿A toda costa?
Al igual. No, al igual que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos pasa lo mismo. O sea, te vas al aeropuerto de Estados Unidos y tú con esas greñas que tienes, ya date por jodido, porque pues te tiras ahí 24 horas fijo cachándote.
Te digo que en Venezuela tienen más oportunidades las bandas para tocar.
Puede ser, claro.
Y tienen
sí.
más oportunidades los músicos para no tener que pagar una matrícula muchas veces imposible para muchos en un conservatorio, incluso aquí en este país. Y en Venezuela sí se puede. Y también te puedo decir que ha habido bandas que han ido a tocar por allí, como Lujuria, que han venido encantados.
Que sí.
Un país
claro,
donde,
sí.
por ejemplo, las autopistas no se pagan.
Bueno, aquí también, bueno,
aquí no se
algunas,
pagan, ¿no? Aquí
algunas.
Lo que están empezando es a pensar en pagar las autovías. Ojo con la libertad,
ya.
Bueno,
más. Brass Sabbath, que han comentado que ya tienen 15 canciones grabadas, o sea que sale el disco inminentemente ya. Y por último, bueno, todos los grandes aficionados a Fleetwood Mac, de los que me incluyo yo, pues conocen a Paul Welch, es un guitarrista pasajero de esa mítica banda que ha aparecido muerto de un disparo en un hotel ayer por la noche. O sea, menuda noticia también. No ha sido leyenda Bob Welch en Fleetwood Mac, pero ha sido guitarrista y bueno, pues eso, que ha aparecido con un disparo, pues muerto en el hotel. Y por último, simplemente comento, están apareciendo, ha tenido que cancelar Chus. El proyecto suyo de Burdel King ha tenido que cancelar todos los conciertos, incluyendo el de Baracaldo, por aquí. Simplemente comentar que hay por ahí comentarios que le están dando unos palos tremendos, que me parece muy bien que lo que quieran, pero se llega un momento ya que están riendo de la música que está haciendo con Burdel King, de todo el rollo glam que llevan, ese rock macarrilla y tal. Bueno, pues que sepan que esa gente que tanto critica el glam, pues que mire un poquito y que sepa un poco de dónde viene todo lo que estamos escuchando ahora. Porque el glam es historia viva del heavy metal, aunque te parezca inverosímil.
Por eso igual ha querido llegar muy lejos una persona como Chus, ¿no? Llegando a emular ese estilo de
sí.
No sé.
Bueno, yo lo hago de Chus, no lo critico, está ahí, y el que le gusta lo escucha y el que no, es que simplemente eso, tampoco, es que no me parece normal también esos palos que se les dan. No,
yo simplemente lo que pienso es que Chus tal vez pensaba que su nombre era tan grande como el de Mago de Oz, pero lo que está claro es que aquí lo que valen son las marcas.
Es mala época para estas aventuras.
Lo digo, es que lo que valen son las marcas también en la música y el nombre de Mago de Oz mete, pero Chus es una persona polémica para el mundo del rock, pero fuera de aquí, para la gente que va a ver un concierto de Mago de Oz, para los miles de personas que van a ver un concierto de Mago de Oz, que no saben cómo se llaman los componentes del grupo.
Ya.
Que no lo saben, que no saben ni quiénes son.
Sí, sí, me parece muy bien, pero que yo no voy en el tema de Chus, ¿sabes? Ya te digo que es una música determinada que te gusta o no te gusta, pero lo que sí digo es que ese estilo que donde se ha metido con el tema glam y todo eso, que los que dicen eso son unos niñatos, porque no tienen ni idea del rollo glam.
Dice Fiti que el glam me duerme.
Claro que sí, por supuesto, pero que ha influido en la historia. Igual la música que más le gusta a él, igual no tanto, pero todo ha influido, o sea, es que todo. Hasta, mira, hemos hablado de Blackie Lawless, pues ha sido influido por el glam, o los Kiss.
¿La gente se mete con el glam o se mete con Chus?
Se meten con Chus, que no digo nada, pero se meten con el glam y con ese rock macarra de los 80, pero que me parece muy... Además, mira, te voy a decir así de claro, yo he escuchado el disco Burger King y no es una maravilla, no son los de un theater, pero es un disco divertido y que sí me gusta. ¿Por qué no? Digo yo.
Yo he escuchado alguna canción y por lo menos tiene algún mensaje bastante bastante
claro,
guapo también.
Claro. Pero no, bueno, olvídate de la persona y tú escucha la música. Los prejuicios son tremendos.
A nosotros no nos ha llegado el disco.
Bueno, eso es otra cosa.
Así que nada, no podemos tampoco...
Hoy ya vale demasiado de pullitas, ¿eh? Porque vamos una mañana de pullas de mucho cuidado.
No, algunos están en una... parece que están en un nivel superior, mientras que otros son muchísimo más grandes y les hemos tenido aquí haciendo un acústico.
Claro que sí, por pues supuesto.
Eso, sin más.
Eso ya es problema del que no lo manda.
Nosotros orgullosos de pertenecer a lo que pertenecemos y sabemos lo que es el rock, y para mí el rock como género de masas, aunque es cierto que ha existido, tal vez de forma natural nunca debiera de haber sido un género de masas. Y algunos han llegado a esas masas y tal vez se crean también que
precisamente pueden... cuando fue un género de masas fue donde estaba el gran apogeo del glam, ¿no? También.
Por eso, algunos tal vez pensaban eso, que luego en solitario se puede hacer lo mismo que con tu banda, pero que sigo diciendo que el nombre tira mucho.
Y es muy, muy mala época para aventurarse en cosas nuevas.
Sí, por desgracia parece que es mala época para todo lo que es cultura y para muchas otras cosas. Sí. Horrible.
Sí.
¿Algo más?
No, ya está.
Pues yo voy a dar una noticia en primicia, porque es imposible que la sepas, porque el único que la tiene ahora mismo es la propia banda y mi correo electrónico.
Ah, pues
es decir, todavía no lo hemos publicado en lamiradanegra.es. Pero Stampida han tenido el detalle con nosotros de que podamos anunciar en primicia el fichaje por el sello italiano Nadir Music, lo cual va a llevar a que graben su tercer trabajo en Italia. Se desplazarán hasta Génova para grabarlo allí. La compañía parece ser que les va a apoyar de manera muy fuerte y van a estar grabando con Tommy Talamanca, quien es un virtuoso guitarrista y mastermind de Sadist. Estarán a mediados de julio grabando ahí en Italia, y es una noticia que en primicia La Mirada Negra hoy adelanta gracias a la banda argentina afincada aquí en Vizcaya, a Stampida, a los cuales le deseamos lo mejor.
Se lo merecen.
Nos parecen un gran grupo y precisamente por ello, para dar colofón a esta primicia, vamos a terminar
suerte,
las noticias
que tengan
con
suerte
música.
Y que ánimo.
Pues nada, Jesús, que muchas gracias por estar aquí una vez más.
Muy bien.
Que te aprecio un montón y que me ha encantado hablar contigo en antena de cosas que otras veces hablamos fuera de micro.
Exactamente, pero bueno, también que escuche un poco la gente las cosas también está bien, ¿no?
Que piense un poco, hombre, que nos sí. Tienen más adormilados que adormilados. Ahora la Eurocopa, que a mí me encanta el fútbol.
Claro.
Pero te fastidia la utilización que hacen de ello.
Bueno, o sea, pero bueno, está ahí, tú puedes ver fútbol porque es fútbol o puedes usarlo pues como, yo qué sé, como un modo de vida, no sé.
Primera reforma laboral, la aplicó el PSOE el mismo día, bueno, la primera reforma de esta época. La aplicó el PSOE el mismo día que España ganaba la Eurocopa. Casualidad.
Claro.
El PSOE y no era el PP. En fin, por eso
no,
digo.
No, esto aquí.
La utilización del fútbol es horrible, con lo que me gusta a mí el fútbol, ¿eh? Pero la utilización es horrible. Bueno, cerramos con Stampida. Vamos a dejar esa noticia. Jesús, que muchas gracias.
Muy bien.
Y que. Que me han fichado por Nadir Music y que estamos muy contentos por ellos. Aquí os dejamos con Stampida. Gracias, Jesús.
Venga, hasta luego. We'll be right back.
fantásticamente bien y totalmente recomendable para todos aquellos a los que les guste el heavy metal de esencia más tradicional, pero facturado en la actualidad. Eso es lo que nos presentan Sombras del Destino desde Jaén. Buenísimas guitarras. Una esencia, si queréis, aunque a mí no me gusta mucho esto de catalogar la música por épocas, muy ochentera, pues sí. Recuerda mucho a la eclosión del heavy metal en su día, con esas claras bases de bandas que a todos nos han gustado y que a todos nos han influenciado, como pueden ser Judas Priest, Iron Maiden, Acid. Todo eso está ahí en una obra que tiene que hacer las delicias del más clásico seguidor de este estilo. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Carlos Fuentes, guitarrista de esta banda, para presentar más en profundidad este trabajo. Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, y antes que nada, enhorabuena por este disco, porque yo creo que se sigue agradeciendo, a pesar de que hay gente que pueda decir que el estilo ya es muy trillado, esa frase también típica de que todo está ya muy inventado y todo está muy como muy visto y muy escuchado. Yo sigo agradeciendo propuestas frescas de heavy metal, así que enhorabuena.
Hombre, gracias. La verdad es que, bueno, a nosotros es la música que más nos tira, ¿sabes? Este estilo clásico, y bueno, porque no va a hacerlo, ¿sabes? Si muchas veces te puedes perder un poco en la innovación y en cosas que no controlas, pues hombre, la verdad es que de este estilo, que lo llevamos escuchando mucho tiempo, estamos curtidos y yo creo que podemos hacerlo con bastante decencia.
Y además, que narices, que tú escuchas este disco y aunque percibas las influencias, se puede decir que hay una personalidad de Sombras del Destino, es decir, que no estáis copiando a nadie.
Sí, hombre, eso es indudable. Siempre la hay, porque el timbre de voz es único y, bueno, el sonido de los demás instrumentos sí puede ser, más a depender de la marca, del instrumento, del amplificador que uses, pero siempre hay ese toque, ¿sabes?
La verdad que sí, que se nota esa personalidad. Y también todo viene marcado porque vosotros, como en muchos casos, editáis vuestro primer disco largo. Hay también tres maquetas por ahí anteriores a este trabajo, sí. Pero viene marcado porque, claro, no sois una banda nueva de por sí. Sois una banda que lleváis funcionando desde el año 2003 y supongo que eso curte bastante.
Efectivamente. Nosotros llevamos desde 2003, pues fíjate, ya es casi una década. Pero sí que es verdad que cuando empezamos entonces, pues teníamos muy poquita idea de música y hemos ido creciendo poco a poco, a base de ir sacando las maquetas. Y cualquiera que pueda escucharse la maqueta verá la evolución hasta llegar al disco. Y bueno, y yo creo que una de las cosas bonitas es que ha sido un proceso largo y conforme hemos ido viendo resultados, pues hemos seguido con más ganas de seguir adelante, ¿sabes?
El Atardecer de la Vida fue la primera maqueta, año 2005, Bautismo en el año 2007, Flujo de Poder en el año 2009 y ahora en este, bueno, en el 2011 en concreto, fue cuando ya editasteis el disco, nos llega Quebrantahuesos. ¿En qué diríais que cambia o cómo ha sido la progresión que ha tenido la banda desde esas maquetas hasta que ya plasmáis un disco completo?
Sí, bueno, yo creo que al principio lo que hacíamos era un poco movido por la generación Locomotive, esta que eran los primeros discos que nosotros pillábamos de la tienda. Y pues la tendencia era más hacia el power, ¿sabes? Luego en Bautismo lo intentamos complicar un poco y hicimos un trabajo algo más oscuro, pero todavía muy fuera de nuestras posibilidades técnicas. Y el punto de inflexión fue para el siguiente, para Flujo de Poder, porque cambiamos de guitarrista, llegó Víctor de la Chica y apostamos más claramente por el heavy clásico y contundente de base. Y yo creo que el Quebrantahueso ha sido un poco, en este disco, plasmar lo que ya se avecinaba, lo que ya se vislumbraba con la última demo, con Flujo de Poder.
¿Todos los temas que tenéis en el disco son nuevos? ¿No habéis cogido ninguno de las maquetas?
No, efectivamente, todos son nuevos. Incluso ha habido temas que hemos sacado nuevos y se han quedado fuera, porque por cuestiones de presupuesto. Y bueno, ha habido mucha gente que sí nos ha dicho, pues tío, tenéis que haber sacado el tema de Flujo de Poder, que está muy guapo, o el de Nocturnidad, haberlo grabado. Pero nosotros pensamos que también los tiempos ahora no son como antes. O sea, antes no era lo mismo el tema que entraba en el single y luego el que entraba en el disco. Había una diferencia en la distribución. Y ahora con internet y esto, casi son igual de accesibles una maqueta que un disco. Y bueno, dijimos, pues los otros están allí ya hechos, vamos a sacar cosas nuevas y por lo menos damos más de nosotros, ¿no?
Supongo que en los directos seguiréis manteniendo alguno de los temas de esas maquetas,
sí.
Porque claro, las carreras a veces de los grupos son muy en la sombra, ¿no? Muy, uh-huh. Nunca mejor dicho, para sombras del destino, ¿no? Pero sí son como muy para un público muy concreto, que muchas veces llega a ser muy cercano, que alguno se aproxima a ti y llega a ser amigo tuyo, y claro, ese público que vosotros ya habéis formado en ese underground, seguramente que tiene ya temas del pasado que para ellos son totalmente clásicos, y luego es una pena que se puedan perder a medida que el grupo va sacando discos.
Sí, efectivamente. Las tenemos siempre y además las ponemos en un sitio especial del concierto.
¿Cuáles dirías que son esos temas de esas demos que siguen siendo para vuestros seguidores clásicos auténticos ya para ellos?
Sí, pues la que te he comentado antes, la de Flujo de Poder y de Nocturnidad tiramos a veces. Son las dos de la última maqueta, por lo que ya te he comentado, de que la evolución de la banda ha hecho que sea lo más similar a lo que hacemos ahora.
¿Y cómo han recibido esos seguidores que ya teníais estos nuevos temas? Que también tengo que decir que me los imagino en directo. El heavy metal siempre es un estilo muy de directo, y me los imagino en directo de forma maravillosa.
Hombre, pues muy bien. Yo creo que están funcionando bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, no se conocen tanto como se conocen las maquetas, porque las maquetas están por ahí en libre descarga, ¿sabes? Y del disco nuevo, pues el tema que hemos sacado en single, que es el de Quebrantahueso, sí es más o menos conocido. El resto, bueno, en los conciertos está la gente un poco expectante, pero luego al bajarnos del escenario dice, macho, me han encantado los temas nuevos, que se notan el trabajo, se notan más pulidos, ¿sabes?
¿No habéis optado por también dejar en descarga directa el disco? No, hombre, yo defiendo que los músicos tienen que cobrar por lo que hacen. Es decir, esto es un esfuerzo, es un trabajo, es un gasto también económico para tener un disco y para tener una banda. Si la gente supiera lo que cuesta esto, es un hobby, la música, bastante bastante caro. Y entiendo que hay que recuperar ese dinero y que os lo merecéis, además. Bueno, que nadie dice que tenéis que recuperar y que si fuera posible, merecíais vivir de la música, todos los grupos que además hacéis esto tan bien. Pero también es verdad que, por otro lado, un artista también debe de pretender que su mensaje, su música y su arte se expanda. ¿Habéis rechazado para este trabajo el poder dejarlo en descarga directa?
Hombre, todo se andará, ¿sabes? Con el tiempo. Incluso si llega el momento en que lo subimos nosotros mismos y le ponemos una licencia de esta de Creative Commons, pues lo más controlado todavía, ¿sabes? No hubiera nadie por allí que está haciendo algo ilegal. Yo creo que con el tiempo todo se andará, pero bueno, ahora mismo la verdad es que el disco lleva poco tiempo y también un poco, somos un poco románticos y la idea esta de comprar el disco, tenerlo, mirar el libreto, es algo que nos gusta, que cuando descargas algo por internet, aunque te venga el archivo JPG con todo el artwork este del disco, pero no se le valora igual, ¿sabes? Y también pues la gente que nos lo ha comprado por ahora, pues también queremos darle ese privilegio de que, bueno, tío, tú tienes el disco, tú has hecho un esfuerzo por apoyarnos también. No te va a aparecer a los tres días otro al que se lo hemos dejado gratis, ¿no? Queremos darte un poco de tiempo para que lo disfrutes tú, que lo tienes, ¿sabes?
Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en que el arte, lo que es el formato físico, tiene un valor incalculable. De hecho, todos los discos, que alguien me diga quién se ha comprado un disco, si se ha acordado con el paso del tiempo de lo que le costó en su día. Nadie, bueno, ¿no?
Efectivamente.
Así que yo recomiendo, pero sí que es verdad que bueno, que tal y como está el tema,
sí.
Por desgracia la descarga gratuita sigue siendo una baza a explotar por parte de las bandas,
Sí. Hombre, y nosotros o no somos muy conocidos, o por lo menos tenemos la suerte de que los usuarios de la red por lo menos respetan que es una banda pequeña y que le estará costando el esfuerzo y tampoco nadie lo ha subido de forma altruista a la red, ¿sabes? Así que por lo menos están dejando que cuando decidamos hacerlo, lo hagamos nosotros y podamos controlarlo nosotros, que yo creo que estaría bien.
Bueno, pero de momento vosotros sois dueños, ¿no?, de vuestra propia música. Aquí no hay ningún sello discográfico.
Sí, efectivamente, nosotros somos dueños.
Y esa, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, vosotros haréis lo que os dé la gana con vuestra música cuando queráis. ¿Habéis intentado contactar con sellos o intentar que alguien edite, os ayude, os distribuya o consiga algo más de expansión para una banda como Sombras del Destino?
Bueno, han llegado después de grabar el disco. O sea, el disco, si seguimos buscando, no lo grabamos. Porque al final decidimos hacerlo nosotros porque tenía que salir ya, teníamos las canciones muy trabajadas y era el momento. Y bueno, después de sacar el disco sí te llegan ofertas de lo que se llama distribución, ¿no? Y bueno, un poco te para a escucharla, te para a leerla, valoras todas las condiciones y ves y te da un poco pena de que es sentarse a comer con la mesa ya servida. O sea, si no has participado en el proceso de grabación del disco, que ha sido para nosotros lo más costoso económicamente, pues el porcentaje que luego quieren sacar simplemente haciendo una cosa que la puedes hacer tú mismo, la verdad es que no nos compensa. Quitando Meta Crusader, que sí nos hizo una apuesta razonable y nuestra distribuyendo el disco ha sido quizás la única compañía con la que estamos trabajando. El resto es todo lo hacemos nosotros.
El disco, decir que ha sido grabado en Bomb Track Studios, en Úbeda, en Jaén, en vuestra propia casa. ¿Habéis barajado también otras posibilidades? Ya decimos que grabar un disco, o sea, si la gente supiera lo que cuesta pagar una grabación de un disco, la gente, yo me refiero al seguidor que no está metido dentro del heavy metal, sí. Lo que estamos ya en contacto con bandas y demás, y mucha gente que tiene sus propios grupos de música y que nos escucha, lo sabe, pero también hay un público que está un poco fuera que no sabe lo costoso que es ello. Sí. ¿Habéis barajado alguna otra posibilidad de ir con algún otro productor o salir incluso de Jaén?
Pues mira, es que el estudio este de Bomb Track, no por estar más cerca, es peor, ¿sabes? Porque yo creo que un estudio que puede llegar a ser referencia. Si, pues ahora mismo está funcionando muy bien por aquí, por la parte de Andalucía Oriental. Ya gente de Granada, Curtía, viene a él. Y lo bueno es que tenemos un vínculo con este estudio, porque es donde grababan sus trabajos otra banda de Jaén que desapareció, que es Moonlight Fear. No sé si...
Les conocemos, les hemos visto en directo aquí en el...
¿En la Bilbo?
Sí, le vimos en Bilbo Rock en su día y tenemos muy buen recuerdo de ellos.
Exactamente, pues claro, como Víctor de la Chica, que antes tocaba con ellos el bajo, ahora es nuestro guitarrista, pues los vínculos que tenemos con el estudio y con la gente que merodea por el estudio, como es el guitarrista Fran Suárez, su hermano Chu y toda esta gente, pues hace que estemos muy a gusto. Y por ahora no nos hemos planteado. Yo creo que si el día de mañana mismo tenemos que sacar un segundo, volvemos a ir allí, porque también estamos muy contentos con el resultado.
Supongo que también ha sido vuestra grabación más seria, claro está, teníais unas maquetas, pero en este caso lo que diferencia el disco no solamente que ahora no tengamos 5 temas, sino que tenemos 10, sino que también ha habido una mayor seriedad a la hora de grabar las canciones.
Efectivamente, porque bueno, es que hoy en día puede hacer 10 temas, 15, grabado en tu casa, o puede hacer 4 en un estudio profesional. Entonces el término disco maqueta yo creo que no se mide un poco por el número de temas, no sé, quizás yo lo mediría por la apuesta que hace el grupo en sí, y ya ahí entra a valorar muchos factores.
La calidad de sonido, la presentación.
El sonido económico, efectivamente, presentación, creo que también es muy importante.
Pues sí, señor, es una de las cosas que marca ese primer disco, que muchas veces para los grupos es como la meta principal. Lo que pasa es que cuando llegas a ellas parece que se te abren otros caminos, porque claro, ya tienes un disco que defender, unos directos que plantear también probablemente de una forma más seria, y que la cosa no queda ahí, que hay que empezar a mirar de cara al futuro, incluso a una segunda obra. ¿A vosotros en qué os ha cambiado lo que es la concepción del grupo, el tener ya un disco editado?
Bueno, lo que no ha supuesto quizá tener el disco es... Notamos que estamos llegando a más gente, pues eso lo notamos quizá por internet, por redes sociales. O sea, vemos que hay más gente que nos conoce, y luego también estamos empezando a formar parte de festivales y de eventos con los que a la maqueta no llegábamos. Incluso estamos empezando a tocar en puestos que ya no es el que abre el festival, cosa que estamos empezando a valorar ahora, y decimos, coño, tío, esto está empezando a dar resultados, ¿sabes?
Vamos, que los toman más en serio también, ¿no?
Sí, yo creo que un poco más conocido y más en serio, sí.
Bueno, en cuanto al contenido musical, ya decimos que son canciones de heavy metal. Yo digo que también hay veces que, si la analizas, tendéis un poquito más al hard rock, a veces os endurecéis un poco más con algunas guitarras que pueden tocar un poquito también lo que es el thrash, un poco esa división, ¿no?, del heavy metal, que poco a poco se ha ido como haciendo cajones en cuanto a estilos, pero que vosotros lo veis de una forma más abierta, como se veía en su día en los 80, ¿no?, donde había bandas que hacían heavy metal, pero no por eso se cerraban a veces a estructuras más duras, o incluso en algunas otras ocasiones todo lo contrario, algunas tesituras más hard rockeras.
Claro, que evidentemente es un disco que está hecho en el 2011, y nosotros no somos la generación de los 80, sino que la hemos visto con otra perspectiva, inmerso en otro ámbito musical. Entonces, aunque nos gusta y nos apasiona eso que descubrimos que se hacía en los 80, nosotros también llevamos nuestro cierto bagaje. Como te dije antes, somos la generación que empezó con Locomotive. Hemos pillado todo este proceso ahora de bandas como Trivium, el resurgir de Motley Crue, y evidentemente la influencia que tenemos nuestra generación pues modifica un poco o le da algo de pulido al estilo, al género original, que es el heavy metal puro y duro.
Uh-huh. ¿Por qué habéis elegido Quebrantahuesos como single del disco? Hombre, yo creo que es complicado quedarse con una canción del trabajo, porque todas me parecen que pegan como un auténtico cañonazo, ¿eh? ¿Por qué Quebrantahuesos, aparte de porque sea el tema que da título a la obra?
Bueno, era un tema que nosotros hemos ido haciendo las canciones en directo antes de que estuviera el disco y funcionaba muy bien. La gente se quedaba muy muy pronto con el riff. Decía, macho, he escuchado una que tiene un riff al principio que parece Primal Fear o parece Judas Priest, y esa me encantó. Y entonces dijimos, coño, esta tiene que ser la que funcione bien, porque si hacemos en directo un repertorio y de canciones nuevas, que son 5 o 6, que más o menos se te olvidan cuál empezaba y cuál terminaba, pero se te ha quedado ese detalle, algo tiene que tener, y por eso yo creo que decidimos ponerla como single del disco.
Pues ahí está ese vídeo, que se puede ver, por supuesto, a través de internet, que es una de las cosas que abre la red, yo creo que siempre de forma positiva. Y luego, en cuanto a la temática, hay algunos temas que me llaman la atención. Bueno, hay crítica en muchas de las canciones. No os identificáis demasiado, ¿no?, con lo que ha sido el power ese épico, con temática muchas veces pues eso, épica, medieval, princesas y demás. No, vosotros con eso no os identificáis demasiado, ¿no?
Con la temática no. La música no te voy a decir que no nos guste. Incluso, vamos, aquí el batería, que es mi hermano, pues le encanta el power. Incluso indaga en el latinoamericano, ¿sabes? Pero no, la temática sí queremos hablar de cosas más de la vida real, ¿sabes? Y dejar un mensaje que pueda calar y se quede. Y casi todo lo que hacemos es denuncia, en muy distintos órdenes. Pues desde el primer tema, Oro Negro, que es una denuncia a la voracidad que tiene el ser humano y la avaricia de explotarlo todo y hacerse rico, a cosas más que se puedan ver en la vida cotidiana, como la que hablamos de Élite, por ejemplo, ¿no? Que es cosa que sufrimos, que te vea gente que de tu entorno que parece que quiere rodearse solo de la gente que le hace sentir bien, o bueno, no que le hace sentir bien, sino unos círculos sociales absurdos, cerrados.
Intereses, ¿no?
Intereses,
en todos los ámbitos de la vida están los grandes intereses, pero luego resulta que en la vida cotidiana de cada uno también percibes que hay alguna gente, yo intento por lo menos rodearme de muy poquita de esa gente, pero que sobre todo mira eso, a sus propios intereses, y para ello se rodea de influencias, podemos decir, ¿no?
Sí, sí, es más o menos eso la onda que lleva el tema este.
Luego hay una crítica, no sé contra quién va, la de Sucio Trovador, pero que eso, vamos, es una puya muy, muy, muy dura, ¿eh?
Sí, bueno, eso yo creo que a todo el que tenemos una banda que estamos empezando, que no somos muy conocidos, nos ha pasado. Y es que ha llegado a tocar algún sitio y te han hecho una jugarreta, que lo que demuestra es que el empresario en cuestión tiene muy poco respeto por lo que hace.
Sobre todo por las bandas, ¿no?
Efectivamente.
Y por lo que hace también de forma indirecta, pero vamos, que sobre todo va directamente al negocio y no se valora muchas veces lo que está haciendo un músico encima de un escenario.
Efectivamente, que a ello muchas veces voy a cancelar esto, pues a lo mejor tenemos una actuación y mira, la voy a cancelar porque es que hoy no me viene bien. Claro, él no ve que tú llevas preparando eso no sé cuánto tiempo, hablando con todos tus contactos, pidiéndoles que vayan, pidiéndoles apoyo, pidiéndoles no sé qué, y él por lo mejor tiene el bar lleno en ese momento y mira que no me interesa meter rock, porque se va a ir toda esta gente. Es la historia que cuenta un poco ese tema del sucio trovador.
También a ver si...
O sea, una historia real.
Pues, y las historias que tienen las bandas, yo la verdad que cómo está el panorama, desde aquí intentamos cambiarlo, pero es que muchas veces no sé ya qué hacer, porque el problema también está en que el propio público ha cambiado, y esto es algo que se lo he dicho a más bandas. Antiguamente, hace cosa de una década, un poquito más atrás, tú tenías un concierto en un local y lo normal era que eso atrayera a público, con lo cual el dueño de una sala... quería que hubiera bandas tocando porque él se quedaba con la barra, incluso podía compartir algo con el grupo, o en su caso la banda podía poner entrada y era un negocio, podemos decir, o un beneficio para ambas partes. Sin embargo, ahora mismo resulta que hay una banda de rock, una banda de heavy metal en este caso, como tú dices, tocando, y resulta que parece que lo que hacemos es espantar a la gente. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Que ahora la gente prefiere ir a un bar simplemente a hablar y no tener nunca nada, como puede ser en este caso unos conciertos?
Yo creo que es que hay mucho miedo en apostar por el directo, porque tú, si te das cuenta, ahora vas a muchos sitios y te piden un fijo, o sea, en concepto de alquiler de sala. Es decir, yo quiero no perder, por lo menos asegurarme esto, y si vienes tú y te traes muy poco público, yo por lo menos ya me estoy guardando algo en el bolsillo, ¿sabes?
No sé. Sí, no, es que ese es el tema, que también ellos miran por sus intereses y saben que muchas veces, yo quiero decir, porque también entiendo un poco esa postura, defiendo que las bandas, por supuesto, que tenéis que ganaros la vida con esto, pero también es verdad que no hay, el público muchas veces no responde como debiera, y ya no voy a entrar en que el rock esté demasiado escondido y que solamente se apueste por medios independientes. Este programa que estáis escuchando ahora mismo, cualquiera puede llegar a él a través de internet, a través de descarga, o sea, que la gente podría buscarlo. Es simplemente una falta de interés que no sé cómo conseguir reactivar en la gente.
Sí, es que tampoco si se debe a que hay una oferta muy extendida ya, ¿sabes? Porque hay tantos sitios ya que quieren hacer música en directo, pero a pequeña escala, o hay tanto programa de radio, o tanto en internet donde buscar, que no sé si un poco la fuerza de los grandes grupos de espectadores se diluye.
Hombre, yo te digo que ciudades, como es el caso de Bilbao, como es el caso de Madrid, tiene que tener público, para esa cantidad de bandas. Yo pienso que tiene que tener público. O sea, no sé cuántos millones de personas hay en Madrid, pero vamos, que no, yo pienso que hay público. Lo que pasa es que entre muchas veces el problema también de lo que cobran luego las bebidas en algunos locales, y la gente ya parece que no se anima tanto a salir, y la propia falta de interés del público es lo que nos mata, Yo no pienso que sea tanto la oferta, yo creo que bendita oferta de bandas, ojalá que hubierais todavía muchas más. ¿No crees tú?
Sí, la crisis también, pues no sé en qué medida, si es más interés o es posibilidad económica, no sé, tampoco, yo creo que los conciertos, quitando los grandes festivales, tampoco son unos precios desorbitados, que ya...
No, los conciertos no, pero luego lo que se cobra, lo que sí, se paga cada vez más por una cerveza, sí.
Eso es.
Ese, yo creo que ese también es un hándicap. Pero bueno, vamos a ponernos un poco optimistas, porque vosotros también tenéis vuestras canciones donde ya, dejando un tanto de lado esas críticas que decimos, reivindicáis lo vuestro, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Hijos de la Noche.
Efectivamente. Es que hay que rendir un homenaje, yo creo que a todo el que sigue en pie, ahí, ¿sabes? Defendiendo el estilo y apoyando, que por otra parte, hemos estado hablando ahora de situaciones pesimistas, pero por ejemplo luego vas a los conciertos de la Pounding o del Espectro y te ves que hay allí un grupo fuerte de seguidores y además pasionales, y yo creo que merecían un homenaje por nuestra parte.
Pues bonito homenaje ese tema, Hijos de la Noche, y también homenaje a las radios, con lo cual yo os, pues vamos, os agradezco muchísimo el tema Desde Debajo del Suelo, porque además creo que identifica mucho lo que es esta cultura, lo que es la cultura del rock y lo que se está moviendo en programas como La Mirada Negra y también en programas como, yo que sé, como otros muchos compañeros. No quiero mencionar tampoco algunos porque siempre me acuerdo de los más cercanos, pero vamos, tengo muchísimo respeto por todos los que compartimos parrilla en TNT Radio Rock, por la gente que aún no estando haciendo un programa está también ayudándonos a salir. Me estoy acordando ahora de Diego y de Javi también, que en su día tuvieron esa plataforma metalnacional.com, y también me acuerdo de ellos porque nos ayudan a tener una plataforma. En fin, mucha gente que está ahí luchando eso, como decís en el tema, Desde Debajo del Suelo, un homenaje que se agradece muchísimo y que a su vez vosotros entiendo que reconocéis, ¿no?, la labor que se está haciendo desde ese ámbito.
Efectivamente, sí, a nosotros yo creo que casi lo que más nos llena, ¿sabes? Aparecer allí en un programa de radio, una que te aparezca una reseña en una web, ¿sabes? Y lo que te contaba, que esto suele ser en un mundo under, ¿sabes? Porque luego te das cuenta, la realidad te choca de frente con la realidad, de que para estar en medios más, por decir, de más renombre, ya la manera funciona distinto, ¿no? Es mandar un disco y que lo escuchen y que le gusten, ¿no? Ya a lo mejor te piden,
aunque te piden dinero,
avalado por alguien, o
te piden dinero
directamente,
que ¿no? Sabemos perfectamente cómo funciona y nosotros estamos en contra de ello. Entendemos que todo el mundo tiene que vivir de algo, eso es así, pero si por desgracia esto ahora mismo no da, yo qué queréis que os diga, creo que al último que hay que sangrar es precisamente al que está trabajando en ello, que sois los grupos.
Claro, es que,
porque claro, pagáis una promoción que, vamos a dejarlo claro, en la mayoría de los casos no se recupera.
Claro, pero sí que si luego fuese a un directo y pudiese cobrar un caché que te permitiese hacer todo ese despliegue en publicidad, pues mira, pues es que nos está costando el dinero a nosotros.
No sé, yo creo que esto tiene que empezar a funcionar de otra manera, no sé cómo se podría hacer. Sí que veo bien, ojo, veo bien lo de pagar la publicidad, por supuesto, en diferentes medios de comunicación y que la gente colabore, pero de alguna manera no explotar a bandas pagando recursos que luego, ya os digo, que en la mayoría de los casos no suelen dar sus frutos, termina la promoción, por ejemplo, en 2-3 meses y ese medio que había apoyado a la banda deja de hablar de ello, no sé. Eso es algo que en medios de comunicación independientes y libres, como es el caso de La Mirada Negra, no ocurrirá. Si dejamos a discos de lado es simplemente porque pasa el tiempo, nos van llegando otro montonazo de discos más y lo que queremos es hacer el mayor hueco posible a todos. Así que desde aquí reivindicar la música libre, la radio libre y que, ojo, libre no significa sin anuncios de colaboradores, de amigos, de gente que te apoye, ¿eh? Me refiero libre a independiente, a no estar manejada por nadie, y de hecho si estamos entrevistando hoy a Sombras del Destino es porque a quien hace este programa nos ha apetecido, porque hemos tenido el hueco y porque lo hemos tenido a bien, y sin embargo hay otros medios que por desgracia no se basan en esos criterios más personales y más de gustos personales, vamos, sino de apoyar a quien te ha pagado previamente la promoción. Nosotros estamos en contra de eso porque falsea un tanto la realidad de la música, ¿verdad?
Pues sí, tío. Y es que lo acaba de clavar, vamos, es que de eso es de lo que habla el tema de Bajo el Suelo, ¿eh?
Pues eso, pues nosotros en contra de todo ello y apoyando a bandas como ese Sombras del Destino, al cual felicitamos por este grupo, por este disco, perdón, Quebrantahuesos. ¿Cuáles serían los planes de futuro que tenéis ahora mismo como banda?
Pues mira, ahora mismo estamos trabajando ya temas para el siguiente disco. Lo que pasa es que no vamos al ritmo que nos gustaría, pero es por una buena razón, y es porque están saliendo unos más conciertos de los que teníamos antes. Y entonces dividimos el tiempo ahí entre preparar los directos, preparar el repertorio para los directos, y ir sacando material nuevo. Y bueno, nuestra expectativa sería quizá conseguir salir más de aquí del sur, a salir a tocar, porque exceptuando Madrid, que vamos dentro de 2 semanas, el resto nos movemos por aquí, por Andalucía, pues siempre las condiciones económicas no compensan hacer un viaje más largo. Pues quizás ese sería el objetivo a corto o medio plazo de la banda y conseguir sacar un siguiente trabajo.
Claro, la fórmula para salir fuera también, tal y como están las cosas, sería conocer gente de otros lugares que os puedan echar una mano, ¿no? El intercambio de conciertos que se hace mucho entre las bandas a día de hoy. Porque si no, la verdad que cuesta mucho desplazarse, por ejemplo, desde Jaén hasta aquí, hasta Bilbao.
Efectivamente. Lo que pasa es que los intercambios tienen algo negativo, y es que cuando haces dos o tres, tú tampoco puedes estar en tu ciudad ejerciendo de anfitrión, tocando para echarle un cable a otra banda, porque es que al final acabas cansando a la gente. Y, ¿sabes lo que te digo?
Sí, 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 que al final, claro, tampoco puedes estar...
Es que si tú quieres, yo quiero salir a tocar en 4 o 5 salas fuera de Andalucía, y eso me va a suponer en 2 meses traerlos yo aquí y, claro, apoyarlos también con teloneándolos yo, son 5 veces que toco en Jaén. Al final la gente acaba perdiendo el interés, que otra vez voy a ver a estos, macho.
Sí, es algo que hay que hacerlo en fechas contadas y tal vez dejando un espacio de tiempo considerable entre una y otra. Bueno, seguro que al final conseguís asomar un poquito la cabeza. Ya, como dices, vais a estar tocando en Madrid, que siempre es una buena pieza de toque. Así que seguro que poco a poco vais asomando un poquito esa cabeza, un poquito más arriba de debajo del suelo, hombre. Que además os lo merecéis. ¿Vosotros qué percibís en cuanto a la respuesta que está teniendo el público más general, incluso fuera, ¿no?, de lo que es Jaén?
Bueno, pues nosotros vemos que está gustando. Vemos que poco a poco, o sea, no ha habido un boom, ni creo que lo vaya a ver. Pero lo bueno es que como nosotros gestionamos un poco todo, nuestras cuentas de Facebook, de Twenty y eso, pues recibimos cariño casi en primera persona. O recibimos una petición de amistad o un mensaje de alguien que quiere comprar el disco desde el País Vasco, por ejemplo, hay bastante gente que lo ha pedido. Y cuando nos llega un mensaje de eso, pues nosotros nos ponemos contentísimos. Pues que nos llega a nosotros directamente y controlamos un poco a quién lo mandamos y a dónde llega y todo eso.
Bueno, pues ya puedes decir si quieres. Quien quiera hacerse con el disco físico, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues mira, nos puede escribir a nuestra dirección de correo electrónico, que es contacto@sombrasdeldestino.com. Y bueno, ahí... Nosotros el disco vale 6 euros, o sea, yo creo que es bastante barato, y el gasto de envío es 1 euro más, así que por 7 euros te puede llegar el disco a tu casa.
Y por supuesto en los conciertos también se puede hacer uno con él.
Sí, efectivamente, en los conciertos siempre llevamos nuestra cajetilla con discos, con camisetas también, así que si podéis acercaros, quien no esté escuchando de Madrid o alrededores, el día 23 de junio va a haber un concierto muy apañado, con Zarpa y con Oker, en Sala Ritmo y Compás.
¿Qué cartelazo, eh?
La verdad es que tenemos muchas ganas.
¿Qué cartelazo, eh? Oker, algo más que una promesa, diría yo. Vosotros que también sois un grupo que con un primer disco habéis pegado fuerte, y luego Zarpa, vamos, ¿qué vamos a decir de ellos?
Una leyenda.
Sí, 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 o sea, un cartel me parece formidable.
Sí, luego estaremos también aquí en Jaén en un festival muy apañado que hay, que es el School of Metal, que toca los Tigers o Pantá. También Steelhor, Rancor, Stone Zone, y ahí estaremos el 7 de julio, así que también que se vaya a acercar y quiera allí conseguir el quebrantahueso, pues allí mismo se lo damos en mano.
Pues sea donde sea, quien vea un cartel de Sombras del Destino que va a tocar en algún lugar, que vaya al concierto y que seguro que lo va a disfrutar, y que intente hacerse con una copia física del disco, que ya os la recomiendo yo desde aquí, desde la Mirada Negra. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer hablar contigo, y nada, si quieres añadir algo más para terminar la entrevista.
Pues no, muchas gracias a vosotros, a los programas, a la web, a los fanzines, que sois los que estáis consiguiendo darle repercusión a la banda.
Pues nosotros encantados de ello. ¿Quieres que pongamos algún tema en concreto para terminar?
Bueno, podéis poner La Última Cruzada, que siempre pasa un poco desapercibido. Yo creo que es un tema que tiene una base instrumental muy potente.
Pues nada, le tenemos ya ahí sonando de fondo, Carlos, así que hasta otra próxima ocasión, ¿de acuerdo?
Vale.
Venga, gracias.
Muchas gracias.
Sigues escuchando La Mirada Negra. Acabas de escuchar esa entrevista con Sombras del Destino, presentando Quebrantahuesos, su primer trabajo discográfico desde Jaén. Y precisamente por esas tierras vamos a continuar, porque casualidad, también de allí nos llega este grupo que debuta con Leyendas del Aqueronte. El grupo en cuestión se llama Reino de Hades. También tienen una larga trayectoria detrás, formados desde finales del año 2001. Editaron dos maquetas, Creación en el año 2003 y Las Puertas del Reino en el año 2008. Y después de todo ese bagaje, debutan con un trabajo fantásticamente confeccionado, con buen sonido, con buena elaboración, con ampulosidad en algunas de las composiciones, con un tinte épico también en muchas de esas canciones, muy power en algunos casos, pero creo que con bastante originalidad y bastante imaginación. Aquí tenéis el tema que cierra el disco, un extenso tema llamado Perséfone. Son Reino de Hades. un temazo el que cierra esta obra. Y a nosotros nos ha parecido el mejor tema del disco. No nos hemos cortado, a pesar de que llega prácticamente a los 10 minutos en pincharlo en la radio. Eso de que las radios no pinchan canciones largas, con nosotros no vale. Cuando tenemos tiempo, que esa es otra. Cuando tenemos tiempo, por supuesto que os ponemos un tema de 9 minutos, porque además me ha parecido una auténtica delicia. Lo hemos estado disfrutando aquí en la radio muchísimo. Leyendas del Aqueronte, el primer disco de Reino de Hades. Nos dice por aquí Fiti, por ejemplo, que son muy Mago de Oz. Hombre, tienen ese violín, pero también creo que tienen una personalidad y una calidad más que interesante. Un fuerte abrazo a Fiti, un fuerte abrazo a todos los que habéis estado, los que estáis todavía ahí al otro lado de la radio. Siempre lo digo, que con que nos escuchéis un rato, realmente ya me parece digno de agradecer. El haber llegado a un programa como el nuestro, si encima ya nos escucháis las dos horas enteras, y si encima sois seguidores habituales del programa, ya es que os quiero directamente, porque sois vosotros los que al final dais sentidos a unas palabras, a lo que se escucha. Alguien puede estar aquí en la radio, por supuesto que vendría, aunque lo hiciera para mí mismo, porque me encanta esto de hacer radio, pero sois vosotros los que al final le dais la fuerza y el sentido a lo que aquí se hace, y los que movéis luego este mundo maravilloso del heavy metal, del rock, de la música, los que dais vida cuando vais a los conciertos, los que dais vida cuando entráis en una página web, cuando descargáis un programa o cuando compráis un disco. Todo eso es fundamental para que siga habiendo muchísima vida en este underground, al fin y al cabo, pero orgullosos de estar en él y orgullosos de tener esta calidad de público, porque unas palabras que también recuerdo siempre de Serpa era que él había bajado en cuanto al número, a la cantidad de público, pero que había ganado en cuanto a la calidad después de que en los años 80 todo fuera un boom y hubiera pues tocado para miles de personas con Barón Rojo, pero ahora en solitario decía que la calidad de esa audiencia había aumentado. Nosotros valoramos a cada uno de los que estáis ahí al otro lado de la radio. Y os vamos a ofrecer una cosa que seguro que a todos os gusta. Yo creo que quien más quien menos, Europe, a pesar de que en su día fueran ese grupo de masas que fueron, ese éxito de ventas que fue, por ejemplo, de Final Countdown, yo creo que es una banda que se ha hecho respetar. Tanto en esa época, donde yo creo que ellos para nada tenían la intención de ser un grupo de tanto éxito, de hecho eso fue lo que les llevó a la tumba, pero desde el resurgimiento, esta nueva etapa en la carrera de la banda, están dejándonos trabajos que para nada buscan ese éxito comercial, solamente hay que darles una escucha, y lo que sí tienen son muy buenas canciones con un estilo actual, sin perder una base que en este disco, por ejemplo, que os vamos a pinchar dentro del último trabajo, Bajo Bones, también tiene una base muy de los 70 incluso, pero con un toque oscuro que lo siguen manteniendo desde ese Start From The Dark con el que regresaron a la palestra. Me ha encantado este disco, ya podéis leer la crítica en lamiradanegra.es, y vamos a ofrecer un tema más, ya lo habíamos presentado en su día, pero creemos que es uno de los trabajos que merece la pena no dejar muy lejos en estos días, porque seguro que más de una vez voy a recurrir a él para pincharlo en mi equipo de música. Firebox, el tema que te pinchamos dentro de Bajo Bones, el nuevo trabajo de Europe. Ahí está en Europe. Qué grandes, qué impresionantes trabajos los que nos están dejando, pasando por completo de lo que en su día fueron o de lo que podían haber sido otra vez si hubieran vuelto, como han hecho otros, directamente a por la pasta y ofreciendo trabajos que se ganan el respeto de todo el buen seguidor de la música rock. Todavía recuerdo el primer contacto probablemente que yo tuve con el rock, o el primer grupo que vi en televisión probablemente fueran ellos, en el año 1986, cuando sacaban The Final Countdown. Uno era todavía pues, un mocosillo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y estaba uno viendo el programa de José Luis Moreno, y me acuerdo que allí hubo una actuación de Europe que a mí me llamó muchísimo la atención, cuando todavía uno no tenía los gustos, por supuesto, a los 5 años creo que tenía entonces, a los 5 años uno no tiene todavía los gustos hechos, ¿no?, más allá de las cintas infantiles y demás. Y el primer grupo que de verdad, si tuviera que decir un grupo que primero me gustó de rock, pues eran ellos, ¿vale? Eran el éxito del momento, eran el boom, pero fue algo que me chocó en aquella época, cuando uno todavía, ya os digo, era un niño. Muy bueno, muy bueno este trabajo, colaboración en el disco, por cierto, de Joey Bonamassa, que también indica un poco los gustos hacia el blues en algún momento también del disco que ellos tienen, y es una obra que os recomendamos porque creemos que es de lo mejor que se ha editado últimamente y ya es bastante el tiempo que llevan en muy muy buena forma. Y continuamos ahora con una banda procedente de América, en Atlanta en concreto, están afincados. Hablamos de un grupo llamado Ill, una formación de trío que nos presenta ahora un nuevo trabajo. Creo que es una referencia anterior tan solo la que tienen, es una banda en cualquier caso bastante nueva, y ahora nos presentan este Gottingains, que suena de la manera que ahora mismo vais a escuchar. Editado en el pasado mes de marzo, ellos se llaman Ill. excelente banda sin ninguna duda, se llama Neil, acuérdate de ellos, y Gotten Grains, el título del disco que acaban de presentar, sí, su segunda referencia, lo confirmamos. Además, una banda curiosa, con curiosa historia, por lo menos, bueno, no será la primera que haga esto, pero os lo comento. Habían fichado por Universal Music, casi nada, lo cual quiere decir que algo habían visto en ellos que les había llamado la atención, por supuesto, son un gran grupo, ya os digo yo, pero sin embargo decidieron marcharse porque no podían hacer lo que ellos querían, les habían dirigido hacia donde tenían que ir y no se sentían libres, con lo cual, después de editar su primer trabajo en el año 2009, Down in Deep, fue cuando la compañía se fijó en ellos, decidieron marcharse para hacer esto, lo que habéis escuchado, de forma independiente. Hombre, no totalmente independiente, pero sí con una compañía más pequeña, como es Glassville Records. Me parece de muchísimo mérito que una banda decida rechazar esa oportunidad que muchos estarían diciendo, jo, pues yo quiero una oportunidad así con Universal Music. Bueno, pues ya veis que hay otros que valoran muchísimo su música y que sobre todo su música siga siendo tan libre como lo que habéis escuchado aquí. También decir que uno de sus componentes también compagina la labor en esta banda con Scythe. Hablamos de Ryan Waters, quien también se encuentra en esa banda, en Scythe, y que la reformó hace muy poquito, en el año 2010. Podía poner en peligro la continuidad de Hill y finalmente consigue, que o ha conseguido de momento, que ambas bandas puedan seguir hacia adelante. Un trabajo muy recomendado, Gotten Grains, editado el pasado mes de marzo. Was it good for you? Trying to see things through, yeah. Killing sweet time while you watch your dead roses bloom. Well, it's never been too hard to tell about all that time down by the wishing well. A single tear can break a dream in two. Well, it's true. You're the only one that likes to bleed for fun. Sticks and stones. I'm just so tired of dying through the midnight show. For sure. You're the only one that likes to bleed for fun and leave all hope undone. It's all undone. You're burning sugar in my heart. You're burning sugar. Stop burning sugar in my heart. nos acercamos de lleno al final del programa con buen, buen blues. A cargo del maestro Eric Sardinas, con Big Motor, que recientemente editaba también este disco, Stig and Stones, totalmente recomendable, una auténtica maravilla. Dicen en la nota de promo que ha hecho temas un tanto más comerciales. Puede que sean temas más directos, tal vez que en otra ocasión, con un estribillo más marcado en algún caso, pero a mí me parece que tiene toda la esencia de un auténtico salvaje de esto del blues. Si le sabéis, si lo habéis visto alguna vez en el escenario, sabéis a lo que me refiero. Un hombre que siente la música de raíz, que graba sus discos en directo y que luego encima del escenario incendia por completo las tablas. Eric Sardinas, un auténtico maestro. Y con ese tono de blues vamos a llegar al final del programa, no sin antes agradecer de nuevo a todos los que habéis estado a través de Facebook, a Juan Cruz Arlinga, Dani Metal Cry, Javi Tango, Raúl Akira, a Fiti, a Diego. Siempre que decimos que alguien nos ha dicho algo es a través de Facebook. Cuando decimos que Fiti, que ha comentado muchísimas cosas a lo largo del programa, es a través de ese Facebook, el Facebook de La Mirada Negra, que siempre que estamos en directo lo tenemos abierto para que nos puedas comentar de la manera más directa lo que te apetezca, o simplemente dando un me gusta, sentimos un apoyo que valoramos muchísimo y que ya te lo recompensaremos en alguna cerveza cuando nos veamos por ahí. Así que nada, nos vamos, no nos queda mucho tiempo para nada más, pero vamos a despedirnos con una última cosa. Tenemos en nuestras manos una banda bilbaína que yo no conocía, ya me vais a perdonar, hablamos de Mercado Negro, pero que están formados del año 1992. Editan ahora su primer disco en formato CD con la compañía Maldito Digital, una banda de blues. Ellos dicen que es la mayor banda de blues rock del estado. Bueno, pues no vamos a negarlo tampoco, vamos a dejar que lo escuchéis vosotros y con ellos nos vamos a despedir. Versos Azules es el título de este trabajo editado en CD, son de Bilbao y se llaman Mercado Negro. El jueves volvemos a BFM en diferido debido a que estamos en la Esquena Rock, y el próximo sábado volvemos a estar en Zopimpa Irratia y en TNT Radio Rock. Agur.
sería como tú querías. Eso ya que más da. He elegido el camino blanco, pero no se acaba la cuenta atrás. Sí, sé que hay que hacer, hay que olvidar, pero no puedo dar un paso más. Un paso más. Que te fuiste y yo no puedo apartar.